contigo. Varios artistas y activistas son detenidos cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el colega Hamlet Labastida. El movimiento San Isidro reitera su compromiso con los derechos humanos del pueblo de Cuba y la liberación de los detenidos de forma arbitraria. Agentes de la seguridad del Estado proponen filmar un video difamatorio contra la UMPACU a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque. El MINSAP registra 18 nuevas muertes y 3.664 contagios por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Denuncian que el sistema de salud de Matanzas colapsó. La contagiosa variante Delta ya es la cepa más dominante de COVID en los Estados Unidos. La ONU, la Unión Europea y varios gobiernos condenan el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, víctima de un ataque armado en su casa.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Varios artistas y activistas fueron detenidos este miércoles cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el artista Hamlet Labastida, arrestado por la seguridad del Estado el pasado día 26 de junio. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron dos de ellas, interceptadas por agentes de la policía y la seguridad del Estado en las afueras de su casa, ubicadas en las calles Colón y Crepo del municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier de la seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir.
¿Por qué no podemos salir? ¿Se puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán Javier de la seguridad del Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy?
No, los que están violando, todos son ustedes. Esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué no puedo salir de mi casa? Explíqueme por qué.
Vamos a salir.
Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir.
Deme una razón legal.
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo
pueda salir de mi casa?
Eso me va a dar la estación de policía.
¿Dónde tenés?
¿El SUE?
No tengo.
La situación se puso tensa y el activista por los derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo, Daniel Triana, también fue detenido por la fuerza de la policía cubana en La Habana. A su turno, Carolina Barrero, miembro del grupo de artistas opositores del 27N, denunció también un operativo policial en los bajos de su casa. Asimismo, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido poco después del mediodía en La Habana. En su cuenta de Twitter, la escritora y periodista María Matienzo dio a conocer que Valdés Cocho fue interceptado en la calle cuando se dirigía a cubrir una noticia. En la publicación se adjuntaba un audio que pudo enviar el comunicador en el momento del arresto.
Buenos días. ¿Y por qué tengo que acompañarlo? No, pero ¿por qué? Explíqueme por qué. Un momento. Yo lo hago ahora. Me están llevando detenido.
La organización Pan America pidió la liberación del artista cubano Hamlet Labastida. Condenó a las autoridades cubanas por atacar la libertad de expresión. El encarcelamiento de Labastida es parte de la campaña cada vez más virulenta lanzada por las autoridades cubanas contra artistas disidentes y miembros del colectivo artístico 27N, dijo Julie Trebon, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de Pan America. La organización PEN International también se pronunció sobre el caso al hacer un llamado al gobierno para que cese su acoso sistemático a escritores, artistas y periodistas independientes y respete la libertad artística y la libertad de expresión. De otra parte, el movimiento San Isidro ha reiterado su compromiso con los derechos humanos de todo el pueblo cubano y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. En un comunicado, el grupo de artistas y activistas subraya que se mantendrá trabajando y generando alianzas para promover la libertad y la democracia. Además, alerta sobre las consecuencias que pueden resultar de las acciones pacíficas que el movimiento estará llevando a cabo para lograr la liberación de los detenidos injustamente, el respeto a sus derechos humanos, la regeneración del ejercicio cívico y la creación colectiva. El arte no es delito. La libertad de expresión y de conciencia no es delito. La protesta pacífica no es delito. Patria y vida, resalta el comunicado del movimiento San Isidro. Y en prisión continúan también 5 personas detenidas durante la protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja hace más de 2 meses, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante una protesta en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, continúa internado en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a Radio Martí el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo último que supe de Esteban es que se encuentra en el hospital del combinado del Este, que ha podido seguir comunicándose con su esposa.
Por otra parte, la activista Thais Mailén Franco Benítez permanece presa en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde este miércoles su padrastro entregó una bolsa con alimentos, según dijo a Radio Martí la madre de Thais, Odalis Benítez.
Hoy le permitieron pasarlo, todo lo que le mandamos. Llegó ahora mismo desde la prisión y los niños se acostaron tarde porque ayudaron a prepararle las cosas para mandarle a Thais.
Thais envió cartas a su madre en las que le informa que continúa adolorida por los traumas que le causó una caída semanas atrás en prisión.
Me dice, mamá, tengo con mucho dolor. Yo no nací aquí, tienen que sacarme un día de esto.
Mientras tanto, el abogado que lleva el caso de Thais Mailén Franco Benítez espera respuesta a un cambio de medida interpuesto a favor de su defendida.
Pidió entrevista con Thais y pidió cambio de medida para la casa, a esperar porque reconociendo que por un delito común, pues, para tenerla allí, amén de que como el país está con COVID, pudiera estar domiciliaria, pero bueno, cero respuesta todavía.
Odalis Benítez, madre de Thais, también nos manifestó que también sin contestar continúan cartas entregadas en el Consejo de Estado y en una entidad de justicia denunciando violaciones cometidas con Thais Mailén desde el momento de su detención.
Carta de súplica de madre, carta al presidente, carta al Tribunal Supremo, nada. Es una tortura.
Otras 3 personas permanecen en prisión tras la protesta en la calle Obispo. Ellos son Luisán Cancio, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cuba Alfonso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes de la Seguridad del Estado propusieron filmar un video difamatorio contra la UMPACU a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dejó saber Julio César Duque de Estrada, su padre, y la denuncia a la continuación. Ustedes la escuchan.
La gente de la Seguridad del Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía 2. Fue amenazado, interrogado por la gente de la Seguridad del Estado para que difame en contra de la UMPACU, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia, cualquier cosa que le pase, algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la Seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. No tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada, porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente con mi hijo.
De otra parte, organizaciones radicadas en España, Argentina, Suecia y los Estados Unidos ha llamado la atención del experto de Naciones Unidas sobre un informe que omite las graves violaciones a los derechos humanos que padece el personal de las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga nos explica.
Un grupo de organizaciones presentó una nota a un experto de Naciones Unidas en la que manifiestan su sorpresa respecto al informe sobre la solidaridad internacional durante la pandemia, en el que soslaya las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el personal de las misiones médicas cubanas.
El experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, el profesor Obiora C. Okafor, en su informe de 13 de abril, titulado La contribución de la solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la pandemia, presentado en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ha alabado las misiones médicas cubanas como una importante muestra de solidaridad internacional, obviando que sus propios compañeros en Naciones Unidas han calificado las mismas de esclavitud moderna y trabajo forzado, igual que la CIDH, el Parlamento Europeo o Human Rights Watch, que además indican todos ellos que los salarios de los médicos son en su mayoría para el gobierno de Cuba, que les deja con una mísera porción.
Explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una de las entidades firmantes.
Desde Naciones Unidas, los mensajes no pueden ser parciales, sesgados y olvidar lo que los propios organismos resuelven. No puede existir una verdadera solidaridad tendente a promover un orden social e internacional en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme versa el propósito del mandato del señor Okafor, cuando los ciudadanos que están a cargo de llevar adelante las misiones son ellos mismos víctimas de esclavitud y trabajo forzoso.
Las organizaciones firmantes pidieron al experto que, de la manera que entienda oportuna, rectifique el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba reportó un nuevo récord de casos de COVID-19 este miércoles al registrar oficialmente 3.664 contagios en la jornada, en la que han muerto 18 personas, con la que asciende a 1.405 el total de muertos registrados desde el inicio de la pandemia. Una de las víctimas mortales reportadas al cierre del martes es una joven de 23 años que estaba embarazada al momento de contraer la enfermedad. La ascendente cifra de confirmados activos de COVID sitúa en 20.882 los contagios. Son 576 más que el reporte anterior y 43.469 personas permanecen ingresadas. 13 de las 15 provincias cubanas reportaron centenares de casos. El más preocupante, Matanzas, con 806, le sigue La Habana, con 666. Y a propósito de Matanzas, residentes alertan sobre el desplome del sistema de salud en la provincia en medio de este incremento del COVID. Tomás Cardoso amplía.
La provincia de Matanzas, convertida en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba, enfrenta además un colapso del sistema hospitalario. Así lo describen residentes desde el territorio yumurino. La situación es muy crítica, concluye el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, desde Los Jarabos. Han habilitado incluso la Escuela Formadora de Maestros y el Instituto de Ciencias Médicas para internar personas.
El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Tuvimos información de las capas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio, pues estaba inhabilitada, y ingresar las personas ahí. El preargo también colapsó. Tomaron el seminario evangélico, que está en la zona de Monserrate, y ahí están ingresando niños por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia.
Son pésimas las condiciones del Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, afirma la activista Ania Zamora.
Hay faltas de médicos, hay falta de enfermeros, medicamentos que no hay sábanas. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas.
En Colón hay serios problemas en el Hospital Territorial Docente Mario Muñoz Monroy. Roy. Cuenta la dama de blanco, Tania Echeverría.
Está todo colapsado. No hay cama, no hay nada, incluso la gente es cuerpo de guardia, son donde vienen los bancos.
También desde Colón, el opositor Leilandi Puentes Vargas considera que ya el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis.
Las personas están durmiendo en los pasillos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo.
En el Hospital General Pedro Betancourt de Jovellanos había hasta faltante de agua la pasada semana. Reporte el activista Armando Abascal.
Más de 15 personas capturaciones y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Y desde Cárdenas, el pastor evangélico Karel Prado ha utilizado la red social Twitter para alertar lo que ahí ocurre en el sistema sanitario.
Hay un colapso fuerte, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay antibiótico y estamos en medio de una crisis total. El gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:14, un vistazo a Matanzas, precisamente 24 grados, intervalo nuboso, vientos a 6 kilómetros. Lázaro Domínguez nos trae condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Elsa en los 29.9 grados latitud norte y los 83.6 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 100 kilómetros al oeste-noroeste de Cedar Key, en el noroeste de la Florida. con vientos de 100 kilómetros por hora. Elsa se está moviendo al norte, Franco, a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. Elsa debe inclinar su rumbo al norte-nordeste mañana jueves, llegando al sur de Georgia, de manera que las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos más probables en zona del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales.
Son los 10:16. Activistas venezolanos han considerado que la actualización del informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue dejando en evidencia la sistemática violación de estos derechos en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de tres de los integrantes de Fundarredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el fiscal general venezolano Tarik William Saab indicó que miembros de la ONG Fundarredes fueron detenidos por realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de Venezuela. Se trata del director de la ONG, Javier Tarazona, además de Omar de Dios García y José Rafael Tarazona, detenidos en el estado Falcón el viernes 2 de julio. Pero la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la detención de Tarazona era un ejemplo preocupante a las restricciones del espacio cívico que hay en el país. 10:18 en noticias de los Estados Unidos, la variante Delta ya es la cepa dominante de COVID-19, según los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades. Alejandro Escalona.
La variante Delta ya es la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos, según el modelo de datos realizado por los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según datos del Organismo de Salud, la variante Delta se volvió dominante en Estados Unidos durante las dos semanas que culminaron el 3 de julio, con un 51,7% de casos vinculados a la variante identificada por vez primera en India. La variante Delta, que se está volviendo dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre las personas más jóvenes. Ahora se encuentra en todos los estados de Estados Unidos, dijeron funcionarios de salud. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentó a los estadounidenses que aún no han sido vacunados contra el COVID-19 a que se vacunen para protegerse de la variante altamente contagiosa y transmisible. Hasta el momento, datos preliminares sugieren que las vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y Moderna protegen en gran medida contra la variante Delta. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está evaluando el trágico ataque que le quitó la vida al presidente de Haití durante esta madrugada, y el mandatario Joe Biden será informado sobre el asesinato, que ya dijo que necesitan más información. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por atacantes no identificados en su residencia privada durante la noche, y su esposa resultó herida. Se ha confirmado que ya ha sido transportada a los Estados Unidos, específicamente a un hospital en Miami. Llegó en un avión privado al aeropuerto de Fort Lauderdale. Allí se está recuperando. Está grave, pero estable. Las autoridades, por supuesto, están al tanto y dicen haber hallado los posibles sospechosos. Fueron captados y aparentemente ya ha habido un encontrón con ellos, inclusive con disparos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que demandará a Facebook, a Twitter y a Google por la censura ilegal e inconstitucional de la que fue víctima por parte de los gigantes tecnológicos.
El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que interpondrá una demanda contra Facebook, Twitter y Google, un nuevo paso en su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Trump asegura ser víctima de censura ilegal e inconstitucional por parte de los gigantes tecnológicos y sus directores ejecutivos.
Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses.
En junio, Facebook anunció su decisión de suspender las cuentas de Trump durante 2 años. Ya había sido excluido temporalmente el 7 de enero, cuando aún era presidente, por haber alentado a una masa de seguidores cuando se produjo la invasión al Capitolio, sede del Congreso en Washington, una decisión sin precedentes. Twitter también lo suspendió.
No hay mejor evidencia de que los gigantes tecnológicos están fuera de control que el hecho de que prohibieron al presidente en funciones de los Estados Unidos a principios de este año. Una prohibición que continúa hasta el día de hoy. Continúa, así que corremos la voz. Pero no es una situación justa, muy, muy mala para este país, muy mala para el mundo. Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera.
El exmandatario dijo que está comprometido con una batalla que aseguró va a ganar.
A las 10:23 les referenciamos la noticia que hoy conmocionó al mundo: la ONU, la Unión Europea y varios gobiernos han condenado el asesinato del presidente de Haití, la nación más empobrecida y a la postre ahora más insegura, Jovenel Moïse, víctima de un ataque armado en su residencia privada, en la que también resultó herida su esposa.
Condenas internacionales por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario murió en un ataque armado a primera hora del miércoles en su residencia privada, mientras que su esposa Martine resultó herida y sería trasladada a un hospital en Miami. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el organismo apoya al gobierno del país caribeño y dijo que los responsables del ataque deben enfrentar la justicia. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación.
Necesitamos mucha más información, pero es simplemente preocupante por el estado de Haití.
El presidente colombiano Iván Duque calificó el ataque de cruel, vil y cobarde.
Esta mañana conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y dijimos que estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente y de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití, expresando nuestra solidaridad.
En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también lamentó el asesinato de su homólogo haitiano.
Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país. Es algo que lamentamos mucho.
República Dominicana cerró inmediatamente su frontera con Haití y reforzó la presencia militar en la zona. Cuba, España y la Unión Europea también condenaron el asesinato de Moïse, quien gobernaba Haití por decreto, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El primer ministro Claude Joseph dijo estar a cargo del país y declaró el estado de sitio. Además de la crisis política, Haití ha enfrentado en los últimos meses una creciente ola de criminalidad y convive con la pobreza crónica y recurrentes desastres naturales.
Ya las 10:25, quieto, quieto. En primera ya están los deportes aquí para ustedes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Buenos resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los angelinos de Anaheim derrotaron a los Medias Rojas de Boston 5-4 y da la casualidad que el taponero Raisel Iglesias, con su rescate número 18, ponchó a los tres Medias Rojas que vio y su efectividad descendió a 3.57. Así que Raisel Iglesias, uno de los héroes de la jornada, pero también estuvo el japonés Shohei Ohtani con su jonrón número 32, oyeron bien, 32 de la temporada. Los Mets y los Cerveceros de Milwaukee se repartieron una doble jornada. Los Mets ganaron el primero 4-3, pero luego los Cerveceros vencieron a los Mets en el segundo partido de la doble cartelera 5-0. Fue la primera de dos doble carteleras que se celebraron hoy en el béisbol de las grandes ligas. Tampa Bay le barrió la doble cartelera a los Indios de Cleveland. Así que Tampa Bay está amenazando una vez más con tomar las riendas de la Liga Americana Este. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Reales de Kansas City 5-2. Los Tigres del Detroit, con su victoria número 40, vencieron a los Texas Rangers 5-3. Adolis García, el todo estrella de la Liga Americana, representando a los Rangers, el cubano con un boleto en este partido, batea 273. Oficialmente se fue en blanco de 3-0. Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-1. Ahí no pasó nada por parte de José Abreu, se fue en blanco de 5-0 y dejó 5 hombres embarcados en base. Su promedio descendió a 246, pero no lo necesitaron. Los Medias Blancas ganaron este partido fácilmente. Los Bravos de Atlanta apalearon a los Piratas de Pittsburgh 14-3. Y en lo que les comentaba, Tampa Bay ganó la doble cartelera 4-0 y 8-1. En el segundo partido jugaron los dos cubanos, Randy Arozarena, con un imparable, una carrera anotada, dos boletos, batea 253, y Yandy Díaz impulsó dos carreras en este partido, él batea 248. Y también les podemos decir que Toronto, en el noveno inning, está derrotando a los Orioles de Baltimore 10-2, y una vez más, Vladimir Guerrero Jr., oigan esto, está bateando 345, hoy con 3 hits, 2 carreras impulsadas. Este muchacho, que nosotros estábamos pensando que iba a ser un pelotero bueno, pero nunca nos imaginamos que iba a quemar la liga de esta manera. Gurriel Jr., me están diciendo, vamos a ver, la botó Bichette, Biggio. Gurriel Jr., el cubano, también contribuyendo con carrera impulsada y carrera anotada en este partido. Los Dodgers y los Marlins empatados 5-5 en el octavo inning. Le está costando más de lo que ellos pensaban derrotar a los Marlins. Cachorritos derrotando a los Phillies de Filadelfia 6-3 en el sexto inning. Oakland y Houston empatados 3-3 en el séptimo. Ustedes recordarán que anoche Jordan Álvarez conectó 2 jonrones. Hoy los dos cubanos, Yulieski Gurriel y Jordan Álvarez, en blanco, de 3-0 cada uno. Y los Diamondbacks de Arizona venciendo a los Rockies de Colorado 3-0. Está lanzando en este momento para los Cardenales en San Luis el cubano Johan Oviedo, que tiene 0 victorias, 4 derrotas y efectividad de 5.15. Ya le hicieron su primera carrera limpia del partido. Tiene 2 boletos, 1 entrada y 2/3. Así que mucha suerte para el cubano. Los Yankees derrotando por ahora a Seattle 3-0 apenas en el primer inning. Y Washington 3-0 sobre San Diego en el primer inning. Lo crean o no, 17 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Casi, casi un récord. El récord es 18. por todas las dobles carteleras que se están jugando. De cualquier manera, 17 juegos en una sola jornada. Muy bien, hoy no hay acción en el baloncesto profesional de la NBA. El segundo partido será mañana a las 9 p.m. hora de Cuba, cuando los Bucks esperan empatar la serie contra los Soles de Phoenix. Phoenix ganó anoche 118-105. Y esta tarde Inglaterra avanzó a la final de la Eurocopa, derrotando a Dinamarca, el ex campeón europeo, 2-1 en tiempo suplementario. Esto significa que la final de la Eurocopa se jugará en Londres el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Inglaterra contra Italia. Pero antes, el sábado por la noche a las 8 p.m., Argentina contra Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro por la Copa América. Impresionante. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, ¿verdad, Carrillo? Hay un eco por ahí, pero hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, estamos arribando ya a la segunda media hora de esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí para este miércoles 7 de julio. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba sufre una preocupante escasez de medicinas en medio del peor momento de la pandemia del COVID-19, como nos explica José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones, y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados, y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunado Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, porque no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una nueva iniciativa en la plataforma Change.org pidió la creación de un corredor humanitario para hacer frente a la pandemia y la escasez de productos básicos. Ante la grave crisis sanitaria de escasez de medicamentos, alimentos y productos de aseo en Cuba, un grupo denominado Feministas Cubanas está exigiendo al gobierno abrir un corredor humanitario para cubanos en la isla. De acuerdo a la petición, que ya cuenta con más de 1,000 firmas, el objetivo es ayudar a las familias ante la crisis causada por la deteriorada situación económica que enfrenta Cuba y la pandemia del COVID-19. Y es que la situación también en que se encuentra el Hospital Faustino Pérez en Matanzas no es para menos. En medio de la escasez y de la pandemia, es de lo más preocupante, han dicho activistas de los derechos humanos y vecinos de la zona. La actriz Lynn Cruz habló con CiberCuba sobre la mala experiencia que tuvo su padre y la falta de información que recibió la familia antes de acudir a dicho hospital.
Lo que fundamentalmente a lo que nosotros nos enfrentamos, mi familia y yo, y en el caso de mi padre, que bueno, en eso en ello le llevó la vida, fue la desinformación. Porque en el barrio de mis padres me aconsejaron que fuera al Hospital Faustino Pérez a hacerle una placa a mi papá para que pudieran entonces hacerle un tratamiento en la casa. Y ninguno de los del personal sanitario me informó de la situación en la que estaba ese hospital, que prácticamente estaba ya colapsado. ¿Por qué? Porque mi padre lo dejan internado en el cuerpo de guardia esperando que se vaciara una cama en la sala de aislamiento. Esas salas de aislamiento, tampoco yo había tenido experiencia con los protocolos de coronavirus en Cuba. Todo me tomó por sorpresa. Entonces, las salas de aislamiento no cumplen con el aislamiento precisamente, porque se supone que el paciente esté solo en una sala, no con otras personas, y mucho más que mi papá iba a estar incluido, o sea, mezclado con pacientes que sí después dieron positivo al coronavirus, sabiendo nosotros que él no había tenido contacto con ningún positivo, ni él ni mi mamá, pero nada de esto se tuvo en cuenta, y como tampoco se tuvo en cuenta que a la hora de internar al paciente no había medicinas para tratarlo, y entonces desde el primer momento comenzamos a pelear allí, porque ya veíamos que había mala praxis. ¿Cómo van a internar a un paciente en un hospital que no cumple las condiciones mínimas, que es tener los medicamentos para tratar, en el caso de él, que llegó con un cuadro de diabetes descompensada y una neumonía producto también de esa misma descompensación, que es un cuadro típico de los diabéticos?
Organizaciones que defienden la libertad de expresión y culto publicaron un informe sobre la represión en Cuba en preparación para el examen periódico universal de Cuba en el 2023 ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en Cuba en materia de derechos humanos, PEN America, PEN International y Christian Solidarity Worldwide y Fremont decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión a pesar de las protestas de la comunidad internacional. El mencionado proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en 2009, 2013 y 2018. No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el régimen de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de los Derechos Humanos. De otra parte, la historiadora de arte Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, se desmayó en la estación de la policía de Cojimar, en La Habana del Este, luego de esperar por más de 5 horas a que llegara el oficial de la seguridad del Estado que la había citado para interrogarla.
Yo salí sin tomarme mis pastillas de la epilepsia para poder hablar con ellos lo más tranquila posible. Hasta las 12 del día no se había presentado otra persona que la que me estaba vigilando. Esa supuesta persona que me iba a entrevistar todavía no había llegado. Voy, le comunico que me siento mal, que necesito mis pastillas y ya ir para mi casa porque ya llevaba 5 horas allí esperando por ellos. No dio tiempo mucho más, me desmayé en la estación de policía y ellos me llevaron a un hospital donde fui atendida súper bien por los médicos. Después que ya estaba allí, que me habían logrado controlar el ataque, llegó esta persona que me iba a atender, o sea, después de por lo menos 6 horas. Ya por supuesto, en ese momento ni yo podía hablar con nadie, ni iba a hablar con nadie porque ya estaba medicada, pero además me sentía súper mal. Quedé citada nuevamente en esta misma estación, ellos me prometieron que iban a ser puntuales. Yo voy a volver a ir porque yo no tengo nada que esconder y sí mucho que decirle, porque todo esto es debido a la detención arbitraria e injusta de nuestro amigo, el artista Jan de la Bastida, que todavía sigue en prisión en Villa Marista.
Los cubanos con familiares víctimas del colapso del edificio de Surfside en la Florida pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para poder solicitar, si es el caso, visas aceleradas en emergencias. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos amplía.
Entre los fallecidos en el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, hay 7 cubanos y entre los desaparecidos pudiera haber más. Entre las víctimas también hay personas de América Latina, Europa e Israel. El Departamento de Estado se ha dedicado a apoyar a las misiones extranjeras en sus esfuerzos por localizar y ayudar a sus ciudadanos desde el colapso parcial del edificio el 24 de junio. En el caso de los cubanos, los seres queridos de los afectados por esta tragedia pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para obtener información sobre cómo solicitar citas para visas aceleradas en emergencias, según indicó el Departamento de Estado en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que se está dando prioridad al procesamiento de solicitudes de visa urgentes con consideraciones humanitarias extremas y que aquellos que deseen viajar a Estados Unidos deben cumplir con todas las leyes y requisitos pertinentes. Entre los cubanos fallecidos en el colapso están el matrimonio de Antonio y Gladys Lozano, Manuel Lafont, Magalis Delgado, Hilda Noriega, Francis Plasencia y Nancy Cress Levine. Este miércoles se encontraron más cuerpos entre los escombros del edificio, lo que elevó el número de muertos confirmados a 46 y a 94 las personas que aún están desaparecidas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha trasladado a 9 migrantes cubanos a la Bahama después que fueran interceptados el sábado a una milla del noreste de Isla Caisal. Esto es en las Bahamas. El comunicado de la Guardia Costera precisa que la tripulación del guardacostas Charles Sexton aseguró la entrega de los migrantes que gozaban de buena salud. El oficial de enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos en Bahamas advirtió que los mares son impredecibles e implacables. Asimismo, un grupo de balseros cubanos desembarcaron este martes por la mañana en la playa de Hallandale, en el sur de la Florida, y tras pedir agua y preguntar hacia dónde quedaba Miami Beach, partieron siguiendo esa dirección. Según dijeron testigos en la televisión local, el grupo compuesto por 4 o 5 hombres se mostraron felices de haber arribado en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza, por su parte, llegó al lugar unos 20 minutos más tarde. Reconoció haber encontrado el bote en el que arribaron los migrantes cubanos, pero no informó sobre detenciones. Entre tanto, 2 citaciones policiales han recibido los dueños de la vivienda en Santiago de Cuba, donde se reúne el pastor evangélico Alain Toledano con sus seguidores. Toledano dijo a Radio Martí que las autoridades están tratando de cerrar el lugar para que la iglesia Senda de Justicia, que lidera, se quede sin un lugar donde congregarse.
Los dueños de la casa donde nos reunimos, ellos fueron los que fueron citados. La citación fue para el viernes pasado. Nosotros comenzamos a hacer la denuncia y ahí entonces cancelaron la cita del viernes. La pusieron para el lunes. Seguimos haciendo la denuncia y el lunes la volvieron a cancelar. Parece que por las denuncias que nosotros hemos hecho, cancelaron las 2 citas, la del viernes y esta. El viernes le dijeron que el lunes le dijeron que no podían reunirse con ellos, que no podían atenderlo. Yo creo que las denuncias están funcionando muy bien. Ellos hace rato están, como saben, a nosotros nos desalojaron y nos quedamos sin lugar. Ellos están buscando ver la manera como cierran el lugar donde nosotros nos reunimos para que la iglesia quede en el aire. A pesar de que ahora mismo no hay celebraciones públicas, pero están aprovechando el momento que la iglesia está recogida para tratar de intimidar a las personas que viven en la casa para prohibirle que nosotros podamos reunirnos ahí. Si ellos, que su intención, logran eso, la iglesia queda sin lugar de reunión.
A las 10:43 damos un vistazo de nuevo a las noticias de América Latina. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comenzó su visita a Guatemala. Varios acuerdos para reforzar la frontera fueron tratados y la ampliación de oportunidades para migrar hacia los estados, pero de forma legal. Desde Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El refuerzo de seguridad portuaria, la ampliación de visas de trabajo para guatemaltecos y la donación de 1.5 millones de vacunas fueron los puntos principales en el primer día de visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en Guatemala, quien resaltó que los esfuerzos entre las dos naciones continuarán.
El Departamento de Seguridad Nacional, junto con los demás miembros del gabinete de la administración Biden-Harris, está comprometida a colaborar con Guatemala a fortalecer sus puertos para fortalecer las operaciones portuarias, combatir la corrupción y detener el tráfico ilícito de drogas y otros artículos.
Además, recalcó que se crearán otras formas lícitas para que las personas no necesiten migrar de forma irregular.
El presidente Biden ha establecido una prioridad para los trabajadores guatemaltecos con la oportunidad de trabajar lícitamente a través del programa de visas H-2B, a la vez que protegemos a los derechos de los trabajadores de los Estados Unidos.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo anunció que para el refuerzo de fronteras se sumarán 300 elementos de Policía Nacional Civil que serán capacitados por Estados Unidos.
Es preocupante que los coyotes estén utilizando el nuevo modelo de abandonar a los niños en la frontera para justificar así la reunificación familiar de sus padres. En ese sentido, contaremos con un incremento de las capacidades para poder detener el tráfico de personas y evitar que esos hechos se den.
La agenda de Mallorcas continúa este miércoles con la visita a un centro para retornados y reuniones con otros funcionarios de Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre la necesidad de seguir tomando medidas para enfrentar el nuevo coronavirus y ante la nueva temporada de huracanes. Desde Washington, D.C., Yoconda Tapia.
Latinoamérica tiene ahora diversos desafíos que enfrentar por las estaciones del año, verano en el norte e invierno en el sur, y con una temporada de huracanes en plena marcha, provocando que la emergencia del COVID-19 se incremente. Y la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la necesidad de los gobiernos y los ciudadanos de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las diferentes variantes ya identificadas. La directora de la OPS, Carissa Etienne, destacó que es necesario que, por el momento, se reconsideren planes de viajes a lugares con brotes activos o donde los hospitales tengan una capacidad limitada o estén a punto de alcanzar su límite.
Y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. Y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia.
Al mismo tiempo, la doctora Etienne se refirió a la vigilancia para controlar los virus respiratorios que son comunes en la temporada del invierno e informó que más de 13 países han comenzado campañas de vacunación contra la influenza estacional, recordando que son más de 80 millones de personas que ya han recibido la inmunización.
Y en Nicaragua hay familiares de jóvenes universitarios y campesinos detenidos por días, semanas y hasta meses, que exigen su libertad al régimen de Daniel Ortega. ¿Qué nos dice desde Managua, Daliana Ocaña?
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua reanudó esta semana las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a 5 personas más, entre ellas los estudiantes Lester Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria, y Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, miembros del movimiento campesino. Los familiares de los detenidos exigen al Estado respete su integridad física y los libere inmediatamente. Y Lesbia Alfaro Silva, madre del estudiante Lester Alemán, narró la difícil noche que vivió durante la a su vivienda y la detención de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al presidente Daniel Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional hace 3 años.
Lo llevaban golpeando. Tengo yo salgo y le dije, no me lo golpeé porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo tiene sus manos manchada de sangre.
En tanto, el movimiento campesino denunció que el gobierno sandinista intenta, dicen textualmente, imponer el fraude electoral, mientras defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenaron los hechos y denunciaron que el sistema judicial no brinda información sobre los detenidos.
Primero nos cerraron las puertas de entrada y la persona que nos atendió nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí.
La Policía Nacional confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los 5 detenidos, reviviendo una serie de delitos contra los miembros del movimiento campesino, por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras a los estudiantes los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha publicado sus observaciones y recomendaciones de la visita que hicieron de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio pasado. Anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de los derechos humanos para ese país. Amnistía Internacional aplaudió la medida y subrayó que la CIDH ha conocido de primera mano los testimonios de centenares de víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del paro nacional. Amnistía señala que las autoridades de Colombia deben dar una orden inequívoca de detener la violenta represión por parte de la fuerza pública y cumplir inmediatamente con las recomendaciones que hace la CIDH. Dirigentes políticos y representantes del sector de la salud, por su parte, en Venezuela, fijaron posturas ante la llegada de la candidata a vacuna cubana llamada Abdala, la cual sigue en fase de evaluación y no está acreditada por la Organización Mundial de la Salud. Reacciones desde Caracas con Álvaro Algarra.
El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdala, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis.
Una vacuna que además hace apenas 2 días se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto.
¿Cómo este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas Abdala?
La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir 3 fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido.
Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna que no ha cumplido con la rigurosidad científica.
Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y Naciones Unidas ha pedido investigar varios homicidios de defensores indígenas del medio ambiente en el Perú. La información nos llega desde Radio ONU.
Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, asegura la Oficina en América del Sur de ONU Derechos Humanos. En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental Ashaninka, en la comunidad nativa Shirarine del departamento de Pasco. Este caso se suma al menos a otros 7 ocurridos desde el inicio de la pandemia. La oficina considera que los defensores indígenas requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas con una limitada presencia del Estado, donde proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico. Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, dice Jan Yarap, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Y en otras noticias, dándole un vistazo al mundo, a las 10:53, mucha atención, la pandemia del COVID-19 ya deja más de 4 millones de muertos registrados oficialmente en el planeta, ha lamentado hoy la Organización Mundial de la Salud.
El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.
Y el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha amenazado con detener el tránsito por su país de todos los bienes de la Unión Europea, esto como represalia por las sanciones impuestas por Bruselas. Durante una reunión gubernamental realizada el 6 de julio, Lukashenko comparó las sanciones económicas impuestas por los países occidentales y los Estados Unidos en particular con una guerra y declaró que Bielorrusia prohibiría el tránsito de bienes del bloque europeo en direcciones hacia el este. La Unión Europea impuso sanciones el mes pasado sobre las principales exportaciones de Bielorrusia y eliminó las financiaciones para el país. Esto como castigo por desviar la ruta y hacer aterrizar un avión europeo de pasajeros en el mes de mayo para arrestar a un periodista de oposición que viajaba en dicho vuelo. Entre tanto, expertos en los derechos humanos expresan la preocupación por los ataques de la Fuerza de Seguridad palestinas contra personas críticas con la autoridad palestina en Ramala y otras ciudades de Cisjordania.
Relatores de la ONU han expresado su grave preocupación por una serie de ataques de las fuerzas de seguridad contra personas críticas con la autoridad palestina, entre ellos la muerte bajo custodia, al parecer a consecuencia de una paliza, de un conocido comentarista y candidato de la oposición. La muerte de Nisar Banat en la Cisjordania ocupada poco después de su detención en la noche del 24 de junio por las fuerzas de seguridad palestinas tiene todos los visos de ser un acto criminal, dicen los expertos. Los primeros informes indican que fue gravemente golpeado con porras de acero durante su detención en su domicilio por las fuerzas de seguridad palestinas. Tras ser detenido, murió varias horas después bajo custodia. Su muerte debe ser investigada de forma verdaderamente imparcial y transparente, añaden. Si la investigación revela que fue un homicidio, los responsables deben rendir cuentas plenamente, independiente de su rango o mando. Tras la muerte de Banat, estallaron manifestaciones en Ramala y otras ciudades de Cisjordania. A los expertos les preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad palestinas contra los manifestantes.
Y este miércoles un tribunal de Hong Kong declaró a dos estudiantes universitarios culpables de sedición. El juez declaró a Cheng Chung-ho, de 20 años de edad, y Tan Hei-man, de 24, fueron vistos arrojando ladrillos y cócteles Molotov contra la policía. Mientras decenas de estudiantes trataban de bloquear el avance policial hacia un puente el 12 de noviembre de 2019, en dicha protesta, los manifestantes insistían en que la policía no tuviera acceso al sistema de Internet de Hong Kong. Y vamos a Israel porque Isaac Herzog fue investido como presidente de Israel.
Isaac Herzog fue investido el miércoles como presidente de Israel. Es el número 11 en ocupar el cargo, cuyo papel es más que nada simbólico. Hizo su juramento con una mano sobre la Torá ante los diputados.
Me gustaría decirles a ustedes, ciudadanos de Israel, ustedes son mi misión. Con sus anticipaciones, esperanzas y sueños, iré todas las mañanas a cumplir la misión de ser el presidente de todos.
Herzog, de 60 años, fue elegido el 2 de junio con 87 votos de los diputados contra 26 de su adversaria, Miriam Peretz, una educadora sin experiencia política pero figura popular en la sociedad israelí. En Israel, el poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro y el cargo de presidente es en gran parte honorario, pero cuenta con facultad de conceder indultos. Fue elegido en medio de las discusiones para sacar al primer ministro Benjamín Netanyahu del poder. Finalmente, formaron un gobierno heterogéneo con el líder de derecha radical, Naftali Bennett, al frente. Herzog reemplaza como jefe de Estado a Reuven Rivlin, de 74 años, figura de la derecha israelí. El nuevo presidente ingresó por primera vez en la Cámara de Diputados en 2003 y la década siguiente la pasó al frente de ministerios, antes de asumir el liderazgo del Partido Laborista en crisis en noviembre de 2013.
Y terminamos con esta nota de los Estados Unidos. La tragedia en Miami va a cambiar ahora sin esperanza de ayer. Sobrevivientes en el edificio colapsado cerca de Miami Beach. Ahora las tareas se van a concentrar en el rescate de cuerpos, 14 días después del derrumbe parcial del edificio en este sector. Nos vamos, ponemos punto final a esta misión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche muy feliz. Manténganse siempre conectado con Radio Martí, sin censuras. Y recuerden, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar contagiarnos de COVID-19. Feliz noche. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.